Ahora quiero pasarle la palabra al doctor Gerardo Esquivel, que va a hacernos una presentación de lo que nos tiene hoy aquí reunidos, que es el estudio realizado por el Colegio de México y que nos tiene hoy como pretexto para organizar este congreso.
Bueno, en primer lugar, agradezco mucho la invitación que me hicieron para participar en general en el proyecto y en particular en esta sesión. Agradezco a José Carlos, a la gente de las otras organizaciones que participan en este estudio y en este evento en particular. Lo que voy a presentar aquí es el documento que tienen en su folder, es decir, hicimos un documento que acompaña el estudio, que está en su folder, todo el mundo lo tiene, es un documento de cerca de 100 páginas, y lo que voy a hacer aquí es una breve presentación de los resultados más importantes. Este documento cuando José Carlos me invitó a participar en el estudio, yo soy un académico del Colegio de México y de la UNAM, y con poca experiencia en los temas más de participación comunitaria, pero pensó José Carlos, que podía aportar algo al estudio. Y lo que nos comprometimos a hacer nosotros en el Colegio de México fue, primero, una revisión conceptual de lo que estábamos tratando de estudiar, y también una parte de una cierta aproximación a la participación comunitaria mediante algunos ejercicios que están descritos en el documento y que voy a hablar brevemente aquí ahora. Entonces, el contenido del documento está básicamente en tres secciones. Uno es una identificación de lo que estamos hablando, porque cuando habla uno de estos temas, y se ha visto aquí también en la discusión, se mezclan muchos conceptos que parecen ser idénticos o similares o sustitutos perfectos, y no lo son. Entonces, una primera cosa que tratamos de hacer nosotros era tratar de un poco contribuir a esclarecer los distintos conceptos que se utilizan en la discusión, como por ejemplo, aquí se habla de seguridad alimentaria, otras personas hablan de pobreza alimentaria o carencia alimentaria, otros hablan de nutrición, otros hablan de hambre, por ejemplo, como la cruzada, es la cruzada contra el hambre, y pareciera que todo eso habla de lo mismo, y no necesariamente. Si ustedes piensan, uno puede no tener hambre, pero estar mal nutrido, como parte de lo que se ha discutido acá. O uno puede tener inseguridad alimentaria, pero no necesariamente tener hambre. De hecho, ese es un poco el tipo de conceptos que tratamos de un poco esclarecer la relación entre uno y otro. Entonces, lo primero es identificar esa parte, un poco para diferenciar de qué estamos hablando, y cuando alguien dice una cosa, saber a qué se está refiriendo. Una segunda sección habla de la caracterización y de quiénes son los que sufren los distintos tipos de problemas que ya mencioné. Y tercero, unos resultados a partir de grupos de enfoque o de preguntas que se les plantearon a grupos que se reunieron en distintas comunidades. Y luego voy a hablar brevemente de conclusiones. Si pasamos, por favor. Pasemos. Perdón, pero tiene muchas de estas cosas. Lo primero es decir que pasamos a la gráfica directamente. Lo primero es entender qué es lo que ha pasado en el país. Una primera pregunta es, en términos de la población que tiene alimentación inadecuada, de acuerdo a lo que así lo define la FAO, que fue algo que se presentó también un poco en la mañana. Un poco para ver cómo ha sido México respecto a otros países, y este es el porcentaje de la población con alimentación inadecuada. México es la línea de abajo, que es la línea naranja, que tiene una ventaja, que es que está por debajo del promedio de América Latina, es decir, hay menos un porcentaje de la población menor en México con alimentación inadecuada de la que hay en el resto de América Latina. Entonces, eso es una parte positiva. Una parte negativa, sin embargo, es que vean que en América Latina eso viene bajando, mientras que en México está como estancado con un pequeño aumento en la crisis de 2009. Entonces, esa es una primera cosa que nos llamaba la atención, del hecho de que, contrario un poco a la imagen que se plantea, y de hecho incluso un poco contrario a lo que se acaba de presentar ahora, puede ser que no necesariamente estemos avanzando en estos temas de reducir los problemas de alimentación. Y creo que eso justifica la preocupación de programas como, por un lado, la cruzada contra el hambre, pero por el otro lado de programas estatales, como el que se acaba de presentar ahora, y en particular de la participación de la sociedad civil, organizando, como lo hace SICANDA, como lo hace Crecemos, y la participación comunitaria para ayudar a reducir estos problemas. ¿Sí pasamos? Y eso se ve claramente en la evolución de lo que es la pobreza alimentaria, que es la línea verde. La pobreza alimentaria, en México hay tres líneas de pobreza, pero la pobreza alimentaria, ¿qué quiere decir? Es muy importante saber qué es la pobreza alimentaria en este indicador o la pobreza extrema. La pobreza extrema, en su definición de oficial, es cuando un hogar no tiene, o una familia no tiene dinero suficiente para poder comprar una canasta alimentaria básica que le provea los nutrientes para llevar una vida saludable. Es decir, si alguien no tiene suficiente ingreso para comprar una serie de alimentos que le permitan tener una vida saludable, esa persona está en condiciones de pobreza extrema. Y esa población en México es casi 20%, aquí se ve, 19.7%. Uno de cada cinco mexicanos está en esa situación. Pero lo más preocupante en todo caso es lo que decía antes, vean que esto es casi lo mismo desde hace 20 años. Entonces necesitamos hacer algo para abatir la pobreza alimentaria, para que permitir que la gente tenga mayores capacidades de compra también para poder acceder a una canasta que le permita llevar una vida saludable. Pero no, eso evidentemente, como ya se ha discutido acá en otras presentaciones, no es suficiente. Hay gente que puede tener el dinero para comprar una buena canasta, pero no comprarla por distintas razones, porque no hay los bienes, porque su información de cómo alimentarse no es necesariamente buena, sigue estrategias de alimentación, como se describieron antes, que atentan contra su propia salud. Entonces, pero al menos, lo primero que quizá necesitaríamos estar seguros es que la gente tenga ingreso suficiente para poder comprar esa canasta, o que haya mecanismos que le permitan acceder a esas canastas. Y, como decía antes, uno de cada cinco mexicanos no está en esas condiciones. ¿Sí pasamos? Voy a acelerar un poquito más porque… Pasemos. Entonces, nada más para decirles qué cosa es seguridad alimentaria. Seguridad alimentaria, que es de lo que habla este seminario. Seguridad alimentaria es una cosa difícil de medir, y lo que se hace es que se le pregunta a la gente, hay encuestas, que algunos de ustedes quizá hayan respondido, de alguna serie de temas. Pasemos. Pasemos. Una serie de preguntas donde dicen, ¿usted tiene acceso a bienes alimenticios, a productos alimenticios, sí o no? Esa es como, si no tiene acceso a eso, es como una, ya hay una cierta inseguridad. La gente que respondió aquí o que ha dicho que no tiene acceso, por ejemplo, a verduras, esa es parte de la inseguridad, porque no, o es muy costoso. Pasemos. Una cosa más grave, por ejemplo, es le preguntan a las familias si sus hijos o ellos mismos se han ido a dormir sin cenar por no tener que cenar. Cuando uno está en esa situación, que ya es más, un concepto más parecido al hambre, esa es una situación de inseguridad alimentaria severa o grave. Entonces se le pregunta si algún adulto comió menos, si los niños disminuyen la cantidad de comida, si pasan hambre, si se pasan todo un día sin comer. Si responden que sí a las primeras cinco preguntas, eso es nada más inseguridad leve. Si responden que sí a casi todas estas, ya es una inseguridad más grande. Y en particular, el concepto de carencia alimentaria es cuando alguien se encuentra en lo que se llama inseguridad alimentaria moderada o severa. Es decir, cuando responde que sí a muchas de estas preguntas. ¿Sí pasamos? Otra. Les quiero mostrar los datos para que vean qué porcentaje. Ahora, ¿cuánta gente está en esta situación? Y eso es importante para lo que decíamos antes, de si hemos avanzado o no. Gente que no tiene estos problemas, que responde que no a todas estas preguntas que mostré ahorita, era 54% en 2008, y ahora, en 2012, que es la más reciente, solo es 30%. Es decir, hay menos gente con seguridad alimentaria. Hay más gente que ahora empieza a tener problemas de acceso a alimentación. Y en particular, una cosa que es preocupante, es este concepto de carencia de acceso a la alimentación. Gente que tiene inseguridad moderada o severa, que sí pasó del 25% hace 2 años, en el 2010, a 28% en 2012. Hay un problema de comparabilidad, pero en general la tendencia es más o menos clara en casi otros indicadores. Entonces, sí ha subido el problema de la inseguridad alimentaria en el país, en general, y en particular también ha subido en Oaxaca. Entonces, por esas razones es que creo que se justifica este tipo de trabajos y este tipo de estudios y el tipo de labor comunitaria que se hace. Pasemos, me voy a brincar, porque quiero ir hasta el tema de y nomás para que vean, eso que puse fue a nivel nacional, déjame tantito ahí, a nivel nacional, en Oaxaca en particular, 80% de la población, es decir, 4 de cada 5 oaxaqueños, están en situación de inseguridad alimentaria. Es decir, tienen algún tipo de problema para acceder a alimentos, o bien pasan hambre, o dejan de comer, o han pasado hasta incluso días sin comer. Entonces, esa es la magnitud del problema, en particular en una entidad como Oaxaca, que como sabemos es más pobre que el resto del país. Pasemos. Bueno, hay muchas otras cosas que todo es una síntesis del documento, si lo quieren leer con más cuidado, está ahí. Y lo que hicimos después de eso fue caracterizar a cómo eran los hogares que tenían este problema de inseguridad alimentaria. Y encontramos una serie de cosas que son más o menos obvias, pero que era importante documentar. Hogares con, por ejemplo, en donde el jefe de familia tiene poca educación o bajos niveles educativos, suelen tener más problemas de inseguridad alimentaria. Y es un poco lo que explicaban antes de la lógica de oportunidades prospera ahora, que es tratar de darle educación a los niños para que cuando crezcan pues tengan menos problemas de pobreza extrema o de inseguridad alimentaria en el futuro. Si eso funciona o no, ya se discutió un poco. Pero el punto es que por esa vía es una forma en la que se puede tratar de empezar a combatir, por muchas razones, porque si alguien estudia más, primero, pues puede tener un mejor trabajo, un mejor ingreso, pero incluso si no tiene un mejor trabajo o no tiene un mejor ingreso, si alguien tiene una mejor educación, pues uno podría pensar que puede pensar en una mejor forma de distribuir los escasos recursos que tenga la familia, puede tener posibilidad de saber qué es más propio para alimentar a la familia, etc. Entonces, por esas razones es que termina siendo importante incluso la educación. Y una serie de otros factores que caracterizan a los hogares en condiciones de inseguridad alimentaria. Entonces, todo eso está en el documento, en la sección 2. Quiero nada más pasar a la parte final, si pasamos hasta lo que dice de los grupos de enfoque, porque creo que es lo más interesante y tiene que ver con lo que ya se ha discutido antes. Hicimos grupos de enfoque en algunas comunidades, donde hay en 5 municipios de Oaxaca, le llamamos los municipios Sicanda, Crecemos, donde hicimos estas preguntas a los que participaban en algunos casos en las cocinas comunitarias de los programas locales, los programas del DIF, y en otros en el caso de los comedores de Crecemos. Y les preguntamos a las personas qué pensaban, cómo pensaban que funcionaba. Y en general el reporte en la sección final tiene una serie de comentarios de todo lo que nos dijeron, no todo, pero tratamos de extraer las opiniones más representativas de lo que nos dijeron. Y a partir de ahí hacer recomendaciones. Algunas cosas que nos dijeron algunos de ustedes mismos son cosas que ya se han planteado acá, como por ejemplo que los comedores comunitarios a veces no llegaba a la despensa, no cerraban porque no tenían los recursos, no había suficiente variedad de artículos, etcétera. Y esas cosas pues están en el documento para que las autoridades también sepan lo que opina la gente. Supongo que tienen otros mecanismos de evaluación, pero al ser este un programa independiente, una evaluación independiente, creo que lo que resulta de esa encuesta, de esos grupos de enfoque, puede ser más útil para el gobierno. Y lo que quiero enfatizar además es que no es una crítica a los programas de gobierno ni señalar deficiencias. Es señalar deficiencias en todo caso para mejorar los programas. Entonces, espero que la gente, tanto del DIF como de la Secretaría y del General de los Gobiernos, lean el documento con esa perspectiva en mente, porque ahí está reflejado lo que nos dijeron los grupos de enfoque. Y lo que nos dijeron eran estas cosas en particular, que ya de alguna manera han ido surgiendo en la discusión de lo que requerían, de que también lo que quieren es la soberanía alimentaria, es decir, también no quieren necesariamente que les digan qué comer, sino que, como lo decía José Carlos en la introducción, pues que puedan, que haya esa participación comunitaria, que juntos de manera colectiva decidan qué hacer, qué producir, que haya programas de capacitación para que no solo les digan come esto, toma esto, sino que también sepan por qué razón eso es deseable, que sepan combinar los alimentos, etcétera. Entonces, esos resultados están en el documento, están en los resultados, estaban en mi presentación, pero ya no me va a dar tiempo de detenerme mucho en eso. Si pasamos nada más a las conclusiones y ya con eso acabo. Fuimos a las 5 comunidades que están descritas ahí, son 2, Oaxaca, Sachila, Tilantongo, Nuxañó y otras. Pero nada más yo voy a las conclusiones directamente, ¿no? A las recomendaciones. Decíamos, los datos recolectados a nivel local, regional y nacional muestran que ha habido poco avance en términos de la participación comunitaria ante la inseguridad alimentaria. Es decir, se trata de hacer cosas, pero no necesariamente fomentando la participación comunitaria. Oaxaca posiblemente es una excepción, pero en otras partes del país no se ha logrado eso. Y aún en Oaxaca se puede hacer todavía mejor. Entonces, es un primer resultado. Otro es, hay una falta de acompañamiento hacia las comunidades por parte del programa de cocinas comunitarias. Eso no es lo que digo yo, que, ni lo que dice Sikanda, ni lo que dice… Eso es lo que nos dijeron ustedes o la gente que fue encuestada, participó en esos ejercicios que hicimos. Entonces, se recomienda que este proyecto busque, empoderando la alimentación, uno, fortalecer la participación de las comunidades dentro del programa Cocinas Comunitarias, que puedan motivándolos para que conozcan las reglas de operación, para que puedan exigir el cumplimiento de las cuotas, así como la ayuda a los cultivos que ahí se plantean. Segundo, mejorar la educación para la soberanía alimentaria para todos los actores y niveles de la comunidad. Esto que hablábamos antes, que ustedes tengan capacidad de decisión sobre sus propios procesos de producción, etc. Y luego dar como programas de dar a conocer, porque si hay una diferencia muy notable entre lo que opinaba la gente que participaba en las experiencias de comedores de programas oficiales y de lo que opinaba la gente en programas como el de Crecemos Dijo, que también ya se presentó aquí hace un momento. Entonces, sí hay cosas que aprender de las experiencias como lo que hay en Crecemos, se ha hecho con Crecemos. ¿Sí pasamos? ¿Una más? Entonces, el proyecto puede aportar beneficios y experiencias en las siguientes áreas. Mejorar los niveles de participación y consulta de los beneficiarios, en particular en comunidades indígenas, que es donde hay menos participación comunitaria. Reducir el enfoque asistencialista de programas alimentarios del DIF, porque creo que debemos cambiar la concepción de un Estado que da cosas de manera asistencial y que empieza, eso puede ser utilizado con criterios incluso político-electorales, a un Estado que garantiza el acceso a la alimentación. Es muy distinta la concepción y cómo eso se traduce en la relación entre la ciudadanía y el Estado. Tercero, aumentar la calidad y cantidad de programas de capacitación en temas de seguridad alimentaria, producción y venta de alimentos. Esa es una dimensión adicional que creemos que puede fortalecer la relación entre las comunidades y los programas. Y por último, creo que consideramos que es importante mejorar el conocimiento de las comunidades en pobreza extrema sobre los mecanismos que existen para mejorar la disponibilidad, el acceso y la utilización de los alimentos que consumen. Porque mucha gente en las comunidades, particularmente en las más pobres, nos enfatizaba el hecho que no tenían acceso a esos alimentos. Como se planteó aquí cuando la nutrióloga hacía la presentación, después alguien dijo, bueno, sí, pero no tenemos acceso a verduras. Bueno, esas cosas se tienen que mejorar los mecanismos para mejorar esa disponibilidad, acceso y utilización de alimentos. Y finalmente todo eso es nada más mejorar, ¿en qué se traduce eso? En mejorar la participación comunitaria y su vinculación con las instituciones locales, que pueden ser organizaciones de la sociedad civil en unos casos, pero también con las instancias gubernamentales. Muchas gracias.
Muchas gracias, Gerardo Esquivel.